La escritora y periodista mexicana Ángeles Mastretta nació el 9 de octubre de 1949 en Puebla, donde vivió hasta que en 1971 falleció su padre, a quien reconoce como una fuerte influencia en su oficio. Es autora de poemas, relatos cortos y novelas ambientadas en la sociedad mexicana de su tiempo. Mastretta está especialmente interesada en la transmisión de la vivencia del universo femenino mexicano y concibe sus obras como extensiones de vida y fruto de sus largas conversaciones diarias con quienes la rodean. Estudió periodismo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México y entre sus primeros trabajos destacan colaboraciones con distintos periódicos y revistas. El arranque de su carrera periodística fue su columna Del Absurdo Cotidiano, publicada en el diario de la tarde Ovaciones. En 1974 recibió una beca del Centro Mexicano de Escritores para participar en un taller literario en compañía de escritores como Juan Rulfo y Salvador Elizondo. Un año después, en 1975, publicó la colección de cuentos La pájara pinta. Ha sido directora de difusión cultural de la ENEP Acatlán y del Museo Universitario del Chopo. Asimismo, ha formado parte del Consejo Editorial de la revista Nexos, donde fue columnista, así como también en la revista FEM. Es colaboradora en periódicos extranjeros como Die Welt en Alemania o El País en España y ha participado en medio televisivo en el programa de entrevistas La Almohada. En 1965, Mastretta publicó su primera novela Arráncame la vida, premiada como el mejor libro del año con el Mazatlán de Literatura. Este gran éxito le permitió escribir la colección de cuentos Mujeres de Ojos Grandes, que publicó en 1990. En 1997, su segunda novela, Mal de Amores, obtuvo el premio Rómulo Gallegos, que por primera ocasión se concedió a una mujer. Es autora también de Puerto Libre, una colección de viñetas, impresiones y relatos publicada en 1993. El Mundo Iluminado, en 1998. Ninguna Eternidad como la Mía, publicada en el mismo año, y El Cielo de los Leones, en 2003. Sus últimas obras son El Viento de las Horas, publicada en 2016, La Emoción de las Cosas, en 2013, y Maridos, en 2008. Es obligado contextualizar la obra de Ángeles Mastretta en el movimiento feminista mexicano de los años 70 y 80, cuyos trabajos de investigación fueron integrando el corpus teórico del pensamiento de género. A este activo movimiento contribuyó Ángeles Mastretta ofreciendo una retroalimentación de temas a través de su obra narrativa, visibilizando con su compromiso social la problemática de las mujeres mexicanas. Ha fundado además la Unión de Mujeres Antimachistas en México DF y ha sido galardonada con el Águila Social de Porto Alegre en 2005.
Thank you.
El segundo libro de Ángeles Mastretta está compuesto de 37 cuentos breves. Cada cuento relata un momento en el giro vital de una mujer a la que la narradora nombra como tía. Estas tías tienen edades y estatus diferentes. Son esposas, madres o mujeres solteras en la sociedad poblana de la primera mitad del siglo XX, fuertemente marcada por la relación asimétrica entre géneros, en la que las mujeres se ven recluidas al espacio privado mientras que los hombres ocupan el público. En el nido doméstico aprenden de sus tías precursoras los papeles asignados, pero a la vez encuentran en ellas el apoyo para atreverse a romperlos. Sus perfiles son diversos, con puntos de partida comunes. Desarrollan estrategias de afrontamiento diferentes para liberarse de la felicidad que les produce la dominación patriarcal. Se trata de mujeres en rebelión, pioneras de pequeñas revueltas sexuales, organizativas, económicas, mujeres modernas que protagonizan transgresiones de espacios y normas, que cambian sus vidas y en alguna medida consiguen afectar a sus entornos. Gran importancia tiene la vivencia libre de la sexualidad como ruptura del primer círculo opresivo y desde el que romperán los sucesivos concéntricos, el tabú del incesto, la infelicidad gozosa, etc. Al rebufo quedan los hombres que ya les iban a la zaga a pesar de vivir alzados en sus roles que les asigna el pedestal patriarcal. Hombres desarbolados que no se plantearon sus propios pasos, que se ven sorprendidos por el desacato y el inconformismo de las nuevas mujeres fuertes. Con su prosa elegante, Ángeles Mastretta nos traslada a un universo atemporal del relato, protagonizado por la realidad de las mujeres, tal como otras grandes autoras hispanoamericanas contemporáneas hacen, Isabel Allende, Marcela Serrano, Laura Restrepo, Victoria y Silvina Ocampo, Claribel Alegría, Gioconda Belli, Elena Poniatowska, y cuya realidad literaria la sitúa entre las mejores escritoras mundiales, eludiendo el cliché de género, la etiqueta reduccionista de literatura femenina.
Carmen. Cuando la tía Carmen se enteró de que su marido había caído preso de otros perfumes y otro abrazo, sin más ni más le dio por muerto, porque no en balde había vivido con él 15 años, se lo sabía al derecho y al revés, y en la larga y ociosa lista de sus cualidades y defectos nunca había salido a relucir su vocación de mujeriego. La tía estuvo siempre segura de que antes de tomarse la molestia de serlo, su marido tendría que morirse. Que volviera a medio aprender las manías, los cumpleaños, las precisas aversiones e ineludibles adicciones de otra mujer, parecía más que imposible. Su marido podía perder el tiempo y desvelarse fuera de la casa jugando cartas y recomponiendo las condiciones políticas de la política misma, pero gastarlo en entenderse con otra señora, en complacerla, en oírla, eso era tan increíble como insoportable. De todos modos, el chisme es el chisme, y a ella le dolió como una maldición aquella verdad incierta. Así que, tras ponerse de luto y actuar frente a él como si no lo viera, empezó a no pensar más en sus camisas, sus trajes, el brillo de sus zapatos, sus pijamas, su desayuno y poco a poco hasta sus hijos. Lo borró del mundo con tanta precisión que no solo su suegra y su cuñada, sino hasta su misma madre, estuvieron de acuerdo en que debían llevarla a un manicomio. Y allá fue a dar, sin oponerse demasiado. Los niños se quedaron en casa de su prima Fernanda, quien por esas épocas tenía tantos líos en el corazón que para ventilarlo dejaba las puertas abiertas y todo el mundo podía meterse a pedirle favores y cariño sin tocar siquiera. Tía Fernanda era la única visita de tía Carmen en el manicomio, la única aparte de su madre, quien por lo demás hubiera podido quedarse ahí también, porque no dejaba de llorar por sus nietos y se comía las uñas. A los 65 años, desesperada porque su hija no había tenido el valor y la razón necesarios para quedarse junto a ellos, como si no hicieran lo mismo todos los hombres. La tía Fernanda, que por esas épocas vivía en el trance de amar a dos señores al mismo tiempo, iba al manicomio segura de que con un tornillito que se le moviera podría quedarse ahí por más de 4 razones suficientes. Así que para no correr el riesgo llevaba siempre muchos trabajos manuales con los que entretenerse y entretener a su infeliz prima Carmen. Al principio, como la tía Carmen estaba ida y torpe, lo único que hacían era meter 100 cuentas en un hilo y cerrar el collar, que después se vendería en la tienda destinada a ganar dinero para las locas pobres de San Cosme. Era un lugar horrible en el que ningún cuerdo seguía siéndolo más de 10 minutos. Contando cuentas fue que la tía Fernanda no soportó más y le dijo a tía Carmen de su pesar también espantoso. «Se pena porque faltan o porque sobran. Lo que desbasta es la norma. Se ve mal tener menos de un marido, pero para tu consuelo se ve peor tener más de uno. Como si el cariño se gastara. El cariño no se gasta, Carmen», dijo la tía Fernanda. «Y tú no estás más loca que yo, así que vámonos yendo de aquí». La sacó esa misma tarde del manicomio. Fue así como la tía Carmen quedó instalada en casa de su prima Fernanda y volvió a la calle y a sus hijos. Habían crecido tanto en 6 meses que de solo verlos recuperó la mitad de su cordura. ¿Cómo había podido perderse tantos días de esos niños? Jugó con ellos a ser caballo, vaca, reina, perro, hada madrina, toro y huevo podrido. Se le olvidó que eran hijos del difunto, como llamaba a su marido. Y en la noche durmió por primera vez igual que una adolescente. Ella y tía Fernanda conversaban en las mañanas. Poco a poco fue recordando cómo guisar un arroz colorado y cuántos dientes de ajo llevaba la salsa del espagueti. Un día pasó horas bordando la sentencia que aprendió de una loca en el manicomio y a la que hasta esta mañana le encontró el sentido. No arruines el presente lamentándote por el pasado ni preocupándote por el futuro. Se la regaló a su prima con un beso en el que había más compasión que agradecimiento puro. «Debe ser extenuante querer ser doble», pensaba, cuando veía a Fernanda quedarse dormida como un gato en cualquier rincón y a cualquier hora del día. Una de esas veces, mirándola dormir como quien por fin respira para sí, revivió a su marido y se encontró murmurando: «Pobre Manuel». Al día siguiente amaneció empeñada en cantar «Para quererte a ti». Y tras vestir y peinar a los niños con la misma eficiencia de sus buenos tiempos, los mandó al colegio y dedicó 3 horas a encremarse, cepillar su pelo, enchinarse las pestañas, escoger un vestido entre 10 de los que Fernanda le ofreció. «Tienes razón», le dijo, «el cariño no se gasta, no se gasta el cariño. Por eso Manuel me dijo que a mí me quería tanto como a la otra. ¡Qué horror! Pero también, ¿qué me importa? ¿Qué hago yo vuelta loca con los chismes si estaba yo en mi casa haciendo buenos ruidos? Ni uno más ni menos de los que me asignó la divina providencia. Si Manuel tiene para más, Dios lo bendiga. Yo no quería más, Fernanda, pero tampoco menos. Ni uno menos». Echó todo ese discurso mientras Fernanda la recogía el cabello y le ensartaba un hilo de oro en cada oreja. Luego se fue a buscar a Manuel para avisarle que en su casa habría sopa al mediodía y a cualquier hora de la noche. Manuel conoció entonces la boca más ávida y la mirada más cuerda que había visto jamás. Comieron sopa.
El día que murió su padre, la tía Isabel Cobian perdió la fe en todo poder extraterreno. Cuando la enfermedad empezó, ella fue a pedirle ayuda a la Virgen del Sagrado Corazón. Y poco después, el señor Santiago, que había en su parroquia un santo de aspecto tan eficaz que iba montado a caballo. Como ninguno de los dos se acomidió a interceder por la salud de su padre, la tía visitó a Santa Teresita, que tan buena se veía, a Santo Domingo, que fue tan sabio, a San José, que solo por ser casto debía tener todo concedido, a Santa Mónica, que tanto sufrió con su hijo, a San Agustín, que tanto sufrió con su mamá, y hasta a San Martín de Porres, que era negro como su desgracia. Pero ya que a lo largo de 5 días nadie había intercedido para bien, la tía Isabel se dirigió a Jesucristo y a su mismísimo padre para rogar por la vida del suyo. De todos modos, su papá murió como estaba decidido desde que lo concibieron, el miércoles 15 de febrero de 1935, a las 3 de la mañana. Entonces, para sorpresa de la tía Isabel, la tierra no se abrió ni dejó de amanecer, ni se callaron los pájaros que todos los días escandalizaban en el fresno del jardín. Sus hermanos no se quedaron mudos, siquiera su madre dejó de moverse con la suavidad de su hermoso cuerpo. Pero aún ella seguía perfectamente viva, a pesar de haber creído siempre que aquello la mataría. Con el tiempo supo que la cosa era peor, que esa pena iba a seguirla por la vida con la misma asiduidad con que la seguían sus piernas. Estaba guapo su papá muerto, tenía la piel más blanca que nunca y las manos suaves como siempre. Cuando todos bajaron a desayunar, ella se quedó a solas con él y por primera vez en la vida no supo qué decirle. Nada más pudo acomodarse contra aquel cuerpo y poner sobre su cabeza las manos inertes del hombre que la engendró. «¿Qué idea tuya morirte?», le dijo. «No te lo voy a perdonar nunca». Y en efecto, nunca se lo perdonó. 20 años después, al ver su viejo, un viejo pensaba que su padre podría estar tan vivo como él y sentía la necesidad de tenerlo cerca con la misma premura que al día siguiente del entierro. A veces, en mitad de cualquier tarde, porque a su marido no le había gustado el pollo con tomate, porque a sus 3 hijos les daba grima al mismo tiempo, o porque sí, ella sentía una pena de navajas por todo el cuerpo y empezaba a maldecir la traición de su padre. Entonces arrancaba un berrinche como los que hacía de niña, mientras él le recomendaba: «Guarda tus lágrimas para cuando yo muera, que ahora estoy aquí para solucionar lo que se te ofrezca». No iba a la iglesia. Se casó con uno de esos hombres que entonces se llamaban libre pensadores y creció a sus hijos en la confusión teológica venida de un padre que jamás nombró a Dios, ni para negarlo, una abuela y unos parientes que no hacían sino rezar por la salvación del alma de tal padre, y una madre que en lugar de rezarles a los santos, como lo hacía todo el mundo en la ciudad, mantenía largas conversaciones con la foto del abuelo, y los domingos compraba un abrazo de claveles y se iban al panteón. Para consuelo propio, la abuelita los bautizó, les enseñó la señal de la cruz y el catecismo del padre Ripalda. Gracias a ella hicieron la primera comunión y no cargaron con el problema de ser vistos como ateos. Los niños aprendieron todo del mismo modo en que aprendieron de su madre a jugar damas chinas, a leer y a maldecir. Eran adolescentes cuando tía Isabel se cayó de un caballo al que nadie quiso saber ni por qué, ni dónde, ni con quién se había subido. La encontraron tirada por el campo militar, repitiendo un montón de necedades que su marido decidió no escuchar. Se dedicó a besarla como si fuera una medalla y a permanecer junto a ella todo el tiempo que siempre tenía tan ocupado. La abuelita llamó a un sacerdote, el hijo mayor enfurecido de pena, y estuvo todo un día pateando los muebles de la casa. El menor se fue a meter a la iglesia de Santa Clara y la niña de en medio cogió sus 17 años, le prendió una vela al abuelito y se fue al panteón con una carretilla de claveles. Cuando volvió a la casa, el médico había dicho que todo estaba en manos de Dios y la familia entera lloraba de antemano a Isabel. «No le va a pasar nada», dijo la hija de en medio, al volver del panteón, con la sonrisa de quienes en mitad de un aguacero encontraron refugio en el quicio de una puerta. «Me lo acababa de asegurar el abuelo», completó, para responder a la pregunta que había en los ojos de todos. Al poco rato, Isabel dejó el delirio y se bebió de golpe la taza con leche que la hija le había acercado. «Tienes razón, mamá», dijo la niña. «El abuelito es santo». «¿Verdad?», contestó su madre. «Verdad», afirmó la niña, recordando el único domingo que acompañó a su madre al panteón. Tenía 6 años y sabía a medias el himno nacional. Quiso cantárselo al abuelo. «Harás bien, hija», le dijo Isabel. Y mientras la niña cantaba, ella metió la cara en los claveles y murmuró secretos y secretos, ruegos y ruegos. «¿Qué le pides, mamá?», había preguntado la niña. «Delirios, hija», había contestado Isabel Cobian. «Delirios».